Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, partimos de donde lo dejamos la semana pasada y aquí escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
Antes que a ellos, habíamos probado al pueblo de Faraón. Un enviado noble vino a ellos. Entregadme a los siervos de Alá. Tenéis en mí a un enviado digno de confianza.
Si recuerdan el programa pasado, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que Dios Todo Misericordioso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente por el camino correcto y persisten en sus malos caminos, incluso cuando se les concede el alivio de la aflicción por su propia expresión de remordimiento que pronto olvidan. Como resultado, la justicia divina toma su curso contra ellos, ya que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, habían continuado sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, y así probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Las aleyas que las recitamos ahora se refieren al relato del profeta Moisés y el tiránico faraón. El pueblo egipcio en esos días disfrutaba de un estado poderoso, abundantes posesiones y ricos recursos. Sin embargo, tal fuerza los llevó a su vanidad y estaban absortos en todo tipo de pecados y malas acciones, incluida la idolatría. El Creador Todopoderoso envió para su guía a un mensajero estimado, es decir, el profeta Moisés, que era magnánimo y de noble ascendencia. Moisés regresó así a Egipto del exilio y anunció su misión al arrogante faraón y sus cortesanos, pidiéndoles de manera educada que liberaran a los israelitas de la esclavitud. Dijo que era un guía confiable para todos ellos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, la misión de los profetas incluye la emancipación del pueblo esclavizado del yugo de los opresores. Segundo, los profetas son las personas más confiables, por lo tanto,
A las personas, incluidos los gobernantes, les conviene prestar atención a sus palabras de guía, en lugar de desobedecer los mandamientos del único Dios.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Humo.
No os mostréis altivos con Alá. Vengo a vosotros con autoridad manifiesta. Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra vuestro intento de lapidarme. Si no os fiáis de mí, dejadme.
Continuando con las instrucciones anteriores de Dios, estas aleyas advierten al faraón y a su pueblo que no desafíen los mandamientos divinos, diciendo que el profeta Moisés ha venido con autoridad manifiesta, es decir, milagros claros y argumentos lógicos para guiarlos por el camino de la verdad. Moisés luego dice en respuesta a las amenazas contra su vida que sus designios asesinos, incluida la intención de apedrearlo, no lo disuadirán de su mención divina de guía, ya que su refugio y protector es Dios Todopoderoso, nuestro Creador y tu Creador, quien es el uno y el mismo, y para quien es el retorno final de todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Dios debe ser obedecido y adorado, en lugar del faraón, quien a pesar de su aparente grandeza es una criatura débil e indigna. En conclusión, Moisés les dice a los arrogantes egipcios: si no creen en mí y no desean obedecer a Dios, manténganse fuera de mi camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el engreimiento son características negativas, y si se adopta tal comportamiento frente a Dios Todopoderoso, es una blasfemia. Segundo, la invitación de los profetas se basa en la lógica y las pruebas claras, lo que significa que la negación de los incrédulos es el resultado de su propia intransigencia, más que la falta de comprensión de la llamada divina. Tercero, las presiones, amenazas y torturas no deben disuadirnos de seguir el camino correcto e invitar a otros a hacerlo. Y cuarto, para lograr los objetivos, en ocasiones se deben ignorar las burlas de los arrogantes, o de lo contrario, esto será un estorbo en el cumplimiento de la tarea encomendada.
Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim, Al-Aliyyil Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 22, 23 y 24 de la sura El Humo.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
Entonces invoco a su Señor. Esta es gente pecadora. Sal de noche con mis siervos, os perseguirán. Deja el mar en calma. Son un ejército que será anegado.
Cuando el profeta Moisés perdió la esperanza de guiar al faraón y a los egipcios por el camino correcto, se quejó ante el Señor Altísimo. Oh, mi Señor, estos son desobedientes y pecadores, están inmersos en el pecado y la desobediencia, y sus corazones se han oscurecido y no hay esperanza de que lleguen al verdadero camino del monoteísmo y la virtud. Las siguientes dos aleyas indican que la oración de Moisés fue respondida, y Dios le ordenó que saliera de Egipto por la noche con sus seguidores de entre los israelitas. También le dijo que el faraón lo perseguiría con su ejército. Por lo tanto, se le ordenó golpear el mar con su bastón para que las aguas se separaran y crearan un camino seco por el que pudiera cruzar con seguridad al otro lado sin preocupaciones, ya que se lo ha ordenado que las aguas del mar pronto reanuden su curso normal para ahogar al faraón y sus tropas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre los factores que impiden que las personas acepten el llamado de guía de los profetas de Dios, se encuentra su inmersión en los pecados y los placeres de la carne, que finalmente provocan su caída. Segundo, si la fe no puede protegerse en una tierra de incredulidad y entre incrédulos, se aconseja a los fieles que emigren con plena confianza en la misericordia de Dios, que ciertamente les abrirá muchas oportunidades. Y tercero, es la fe firme de Dios lo que hace que incluso las aguas del mar se separen y se dan paso a un verdadero creyente, mientras que un enemigo poderoso y su ejército se ahogan.
Ahora, amigos, escucharán las aleyas 25, 26 y 27 de la sura El Humo.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
¿Cuántos jardines y fuentes abandonaron? ¿Cuántos campos cultivados? ¿Cuántas suntuosas residencias? ¿Cuánto bienestar en el que vivían felices?
La riqueza y el poder mundano no pueden proteger a los incrédulos de la ira divina, como es evidente por el destino sufrido por las naciones del pasado, cuyas posesiones fueron heredadas por otros. En estas aleyas se nos informa del terrible destino que le sucedió al faraón y cómo, debido a su desobediencia a Dios Todopoderoso, perdió los campos, jardines y lugares hermosos que había construido. Estos se convirtieron en posesión de los creyentes. En otras palabras, aquellos que eran considerados inferiores se volvieron superiores y tomaron posesión de las propiedades del faraón, sus cortesanos y sus soldados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la voluntad divina prevalece sobre todo y todo lo demás, mientras que los ricos y los poderosos se vuelven indefensos. Segundo, las instalaciones materiales no pueden traer seguridad en la vida ni salvación en la otra vida. Y tercero, las alegrías y los logros de este mundo son temporales y perecederos, lo que significa que no debemos enorgullecernos mucho de las posesiones de la vida pasajera. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Antes de la victoria de la revolución, casi no existía el deporte en las zonas rurales. Hasta 1979, solo 12 pueblos contaban con un campo deportivo, algo que no supone casi nada, dado que la mayoría de la población iraní vivía en las zonas rurales en ese periodo. Además, solo había 5 salones de deportes en 5 pueblos en todo el país hasta 1979. Después de la revolución, por primera vez en la historia de Irán, en las aldeas de todo el país fueron introducidos los deportes. Para 2016, el número de pueblos con campos deportivos pasó de 12 a 2.200 y la cantidad de salones de deportes de las aldeas aumentó de 5 a 400. Todo esto mientras la población que vivía en las zonas rurales en los años posteriores a la revolución disminuyó cada vez más y la población urbana creció más y más. Sin duda, también se han incrementado las instalaciones deportivas para los habitantes de las ciudades. el espacio deportivo per cápita para cada individuo iraní, que se situaba en tan solo 2 centímetros cuadrados antes de la Revolución Islámica, creció a un promedio de 76 centímetros cuadrados en 2016. Pero las que verdaderamente ganaron fueron las zonas rurales, ya que por primera vez en la historia de Irán obtuvieron sus propios campos y salones de deportes.
Wikispan. هذه كتيبة دولار كتيبة 1, 5, 2 دولار 3 دولار تتجمع 100 دولار 3 دولار 5 دولار 4 دولار
La operación militar sin precedentes lanzada por las facciones de la resistencia palestinas lideradas por Hamas con sede en Gaza el 7 de octubre ha desconcertado al régimen israelí y a sus aliados occidentales. La operación tomó por sorpresa al régimen de Tel Aviv, especialmente después de que soldados del régimen fueran capturados como prisioneros. Los factores clave que impulsaron a la resistencia palestina a lanzar la operación Tormenta de Al-Aqsa incluyen la política de detención arbitraria del régimen israelí, la expansión de los asentamientos ilegales, el inhumano asedio de la Franja de Gaza y la recurrente profanación de la mezquita de Al-Aqsa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos. Estamos en una nueva entrega de Wikispan, directamente desde Teherán, a través de la señal de Hispan TV. Les saluda Yosvani Noguet. Venga, comenzamos. Desde el inicio de la operación, Israel ha bombardeado ferozmente la Franja de Gaza. Los bombardeos han destruido la infraestructura crítica de Gaza y ha arrasado los hospitales y áreas residenciales de este enclave costero. El asedio también ha cobrado la vida de miles de ciudadanos palestinos. Muchas mujeres y niños también han perdido la vida en esta agresión. Pero el asedio del régimen israelí al pueblo palestino ha sido respaldado por naciones occidentales, particularmente por los Estados Unidos. Mientras los continuos ataques aéreos y de misiles del régimen de Tel Aviv cobran más vidas, sobre todo las de los niños, Occidente, incluyendo a Estados Unidos, ha permanecido casi en silencio ante la espantosa crisis humanitaria en la Franja de Gaza y la matanza de civiles sin descanso. A pesar de los reclamos de funcionarios, reportes desde el terreno, grupos internacionales y el público estadounidense, no ha habido cambio alguno en la política exterior de Estados Unidos con Israel, salvo el aumento en el apoyo y el financiamiento para seguir matando a civiles palestinos inocentes.
También se ha dirigido críticas a los líderes de las naciones árabes por su inacción y falta de voluntad para poner fin a los crímenes perpetrados contra el pueblo de Palestina. Los líderes árabes han pedido esfuerzos renovados de paz entre Israel y Palestina para poner fin a la ocupación israelí y resolver el conflicto de décadas entre ambas partes, en medio del asedio continuo de Tel Aviv contra la Franja de Gaza. El llamado se realizó en una reunión denominada Cumbre de Paz de El Cairo, en la capital egipcia, con más de una docena de líderes de países árabes y occidentales, representantes de la Unión Europea y varias organizaciones internacionales presentes. Los líderes árabes condenaron además los bombardeos de Israel en Gaza durante las últimas dos semanas, pero no lograron desarrollar un plan de acción concreto para ejercer una verdadera presión sobre el régimen israelí y poner fin a sus atroces crímenes contra los palestinos. Egipto también ha sido criticado en particular debido a que el país comparte frontera con Gaza a través del cruce de Rafah. Las peticiones para que Egipto haga más por mantener abierto el cruce y facilitar la entrega de ayuda a la sitiada Franja de Gaza están en aumento. Muchos egipcios han instado a sus líderes a hacer más para aliviar la difícil situación del pueblo palestino. La causa palestina es el factor más politizado para la juventud y la opinión pública egipcia. Hay informes de que verdaderos manifestantes comenzaron a reunirse allí solo para ser expulsados por las Fuerzas Armadas egipcias. Jordania también está siendo criticada por no hacer lo suficiente para ayudar al pueblo palestino. La principal preocupación de Amman es que Israel, bajo el pretexto de su guerra en Gaza, pueda transferir por la fuerza a un gran número de palestinos de Cisjordania a suelo jordano. Algunos ven la cumbre del Cairo como un intento de los Estados Árabes de abordar las crisis internas, especialmente las acusaciones de inacción frente a los crímenes israelíes. Varios países árabes han sido escenario de masivas protestas en apoyo a Palestina en los últimos días, incluyendo Egipto y Jordania.
Compartimos datos y hechos en Wikispan. Miles de palestinos esperan en el lado de Gaza, en la frontera con Egipto, mientras cientos de camiones que transportan ayuda desesperadamente necesaria se encuentran estacionados en el lado egipcio. Muchos más convoyes de ayuda también se dirigen hacia esa frontera. Otro tema, solo el 2% de los jóvenes saudíes respalda la normalización de relaciones con el régimen israelí, según ha dado a conocer una encuesta reciente en medio de los intentos de Estados Unidos por lograr un acuerdo entre Riad y Tel Aviv. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ha dicho que rechaza el desplazamiento forzoso de los palestinos hacia la península del Sinaí. Recordemos que es la región más cercana a la Franja de Gaza. El rey Abdullah II de Jordania ha condenado la actual campaña de bombardeos israelíes en Gaza y ha dicho que es un acto de castigo colectivo y un crimen de guerra. Esas han sido sus palabras. Son datos y hechos que compartimos con ustedes hoy en Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. Preguntamos, ¿por qué los estados occidentales han apoyado firmemente a Israel en su agresión contra la Franja de Gaza?
Lamentablemente, gobernantes de algunos países árabes, junto con el ente sionista y Estados Unidos, llegaron a un acuerdo para acabar con la resistencia en la Franja de Gaza. Y de ahí, podemos decir que la batalla actual, en curso, entre la resistencia palestina y la ocupación sionista, dejó a los países que normalizaron sus relaciones con el enemigo israelí en una situación crítica y vergonzosa. Sin embargo, por más que se intensifican las conspiraciones de estos regímenes contra la causa palestina y la resistencia palestina, nosotros seguiremos porque nuestra causa es justa. Estamos bajo ocupación desde hace 75 años y seguiremos este camino hasta la liberación de Palestina, toda Palestina. Nosotros nunca contamos con los líderes árabes, sino con los pueblos dignos árabes e islámicos que llenan hoy en día las calles en apoyo y respaldo a la resistencia palestina y en rechazo a todas las masacres y genocidio que se hacen contra los niños en la Franja de Gaza. Varios países árabes aceleraron los pasos y corrieron para concretar la normalización con el ente sionista, pensando que este régimen y su ejército son fuertes y podrán fácilmente ocupar toda Palestina y acabar con la resistencia. Sin embargo, estos regímenes vieron la falsedad de estas alegaciones cuando la resistencia humilló a esta ocupación sionista, y así estos líderes árabes que corrieron para la normalización vieron con sus propios ojos cómo estos acuerdos no les traerán seguridad ni estabilidad. El enemigo israelí solo entiende el lenguaje de la fuerza y de lucha, y eso es lo que estamos viendo hoy en la Franja de Gaza, en los enfrentamientos entre la resistencia y el enemigo sionista. Entonces, por más que estos países árabes aceleren sus medidas para la normalización, este enemigo les pedirá aún más concesiones. Con el favor de Dios, la resistencia seguirá con firmeza en esta tierra, con el apoyo integral del eje de la resistencia. Nuestra resistencia saldrá victoriosa, y nuestro eje también vencerá y levantará la injusticia.
Gracias por su criterio. Sumamos otra voz en esta edición de Wikispan. Seguimos indagando por qué los estados árabes no han logrado presentar una postura más firme en contra de Israel.
La paz sea con ustedes y con cada persona libre que apoya la causa palestina en este mundo, y los que salieron a las calles en apoyo a Gaza ante esta agresión sionista. Los regímenes árabes son una parte del sistema de colonización en la región y reciben instrucciones de Estados Unidos. Sin embargo, debemos hacer diferencia entre los pueblos árabes y los regímenes árabes, porque como hemos visto, desde el primer día de la agresión contra Gaza, los pueblos árabes han salido a las calles en movilizaciones que exigen poner fin al embargo contra la Franja de Gaza. Además, grupos árabes tratan de transmitir la verdadera imagen de lo que está sucediendo en Gaza y lo que enfrenta el pueblo palestino en la franja, sobre todo las prácticas sionistas, el genocidio y la destrucción de todos los aspectos de la vida en Gaza, sobre todo ante los cortes de luz e internet en Gaza. Ellos transmiten y traducen los videos que salen desde Gaza y los difunden a nivel internacional. El mismo primer ministro del enemigo israelí dijo que hay varios países árabes. Se refiere en este sentido a los regímenes árabes que temen la victoria de Hamás porque esto amenaza su existencia. Yo, personalmente, creo que la liberación de Palestina es parte de la lucha de los pueblos árabes para lograr la libertad y la democracia.
Gracias a ambos. Con ustedes volveremos más adelante en Wikispan.
Los estados árabes que han normalizado sus lazos con el régimen israelí también han sido criticados. Los críticos dicen que han legitimado la región y fortalecido la maquinaria asesina de Tel Aviv. Un análisis detallado revela que una parte significativa de la financiación para la industria militar de Israel proviene ahora de países árabes que han normalizado recientemente relaciones con el régimen de ocupación. En 2022, 2 años después de los acuerdos de Abraham, negociados por Estados Unidos, que normalizaron las relaciones entre Israel y Estados Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, la industria de defensa israelí experimentó un aumento sin precedentes en las exportaciones, alcanzando los 12,5 mil millones de dólares, un récord desde la fundación de Israel hace 75 años. Un informe publicado por el Ministerio de Asuntos Militares de Israel revela las ganancias financieras que la normalización creó para la industria armamentística del estado de ocupación. Solo en 2022, el 24%, equivalente a 3 mil millones de dólares de las exportaciones militares israelíes, llegaron a países árabes que habían formalizado relaciones con Tel Aviv. Sin embargo, detrás de la implicación financiera de los estados árabes está la desalentadora realidad de que han sido asesinados miles de civiles palestinos, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, con miles de heridos.
Regresamos al diálogo. ¿Por qué algunos estados árabes han normalizado sus lazos con Israel? ¿Han traído estos acuerdos más seguridad en la región?
Desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa, cuando la resistencia lanzó esta operación heroica desde el ente sionista, el gran diablo, Estados Unidos y los países occidentales corrieron y aceleraron las medidas para ofrecer todo lo que necesita este ente sionista, tanto a nivel militar como logístico, además de la debida cobertura política en las instancias internacionales y regionales, y la cobertura mediática, intentando falsificar todas las verdades y borrar la realidad al tratar de transmitir de que quienes matan a los niños son los palestinos. Sin embargo, todo el mundo sabe que lo que sucedió hoy en la Franja de Gaza es que el enemigo sionista está cometiendo masacres contra nuestros compatriotas indefensos. Y esta es la realidad. El enemigo es quien está cometiendo masacres y asesina a los niños. Occidente extendió la mano al enemigo israelí porque existen grandes intereses que vinculan este ente con los países occidentales y Estados Unidos. Ellos buscan garantizar la permanencia de este ente en el territorio de Palestina para que siga preservando sus intereses y garantizando la implementación de sus planes en la zona. Los intereses entre el ente sionista y los países occidentales son una cuestión permanente y duradera.
Gracias por su criterio y por acompañarnos hoy en Wikispan. De vuelta al debate en esta edición de Wikispan, toca reflexionar sobre el contexto actual. ¿Podrán los estados árabes aprovechar el momento y presentar un frente más unido contra Israel y sus patrocinadores occidentales?
Los pueblos árabes constituyen un frente, pese a la postura contradictoria de sus gobiernos, ya que el sistema oficial árabe está casi colapsado, especialmente después de las revoluciones y la destrucción de varios estados árabes, especialmente aquellos países que tenían una postura oficial y firme en apoyo a la causa palestina y asumieron un rol importante para mostrar la injusticia que sufre el pueblo palestino, tal como lo ha hecho Siria. Nosotros exigimos a los regímenes árabes dejar de depender y recibir órdenes de los Estados Unidos y asumir su debido rol y responsabilidad, que se basa en apoyar al pueblo palestino y poner fin de inmediato a la agresión actual. Igualmente, el pueblo palestino exige al hermano y vecino Egipto abrir el cruce terrestre de Rafah, especialmente porque Egipto es un país que debe volver a asumir su rol árabe y nacionalista. Abrir el cruce de Rafah es una cuestión árabe e Israel no tiene nada que ver con este tema, especialmente a la luz de lo que atraviesa el pueblo palestino en esta etapa del genocidio, sobre todo después de que 25 de los 30 hospitales salieron de servicio por falta de combustible y electricidad, porque la cifra de heridos es más grande que las capacidades de los hospitales, sin olvidar la falta de medicamentos. Gaza enfrenta un desastre debido a la acumulación de escombros sobre los cadáveres de los mártires, así como falta de combustible, medicamentos, agua potable y los incesantes ataques que destruyeron las casas en medio de la falta de instalaciones para levantar los escombros y sacar los cadáveres de los mártires.
Gracias por su tiempo, también por este análisis. Avanzamos con más de Wikispan. Irán siempre ha recordado a los países musulmanes que la normalización de lazos con Israel no puede salvar al régimen de ocupación de su previsible destino sombrío. Aquellos que creen que pueden resolver sus problemas a través de una llamada normalización de lazos con los sionistas y la ruptura de relaciones con las naciones musulmanas de la región deben aprender una lección de los eventos y darse cuenta de que están poniendo seriamente en peligro la seguridad de la región y confrontando a naciones con planes infundados e inmaduros como la formación de corredores en la volátil región del oeste de Asia. El acercamiento se dio como parte de los acuerdos de Abraham, una serie de pactos de acercamiento mediados por Estados Unidos entre el régimen de ocupación y algunos países árabes regionales, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los esfuerzos de Washington para agregar Arabia Saudita a la lista de países árabes que han firmado los acuerdos de Abraham llegan en un momento crítico en el que Biden busca la reelección y el gobierno de los Estados Unidos se ha visto avergonzado por el fortalecimiento de los lazos del reino con Irán y también con Siria y su mayor gravitación rumbo a China. La última resistencia de los palestinos contra el régimen israelí ha vuelto a destacar el hecho de que los acuerdos de normalización con Israel no traerán a Asia Occidental la paz, sino que solo darán más fuerza al régimen para cometer más crímenes contra el pueblo palestino. Y así llegamos al final de esta entrega de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección de episodios a través de nuestro sitio web. Somos Wikispan en hispantv.com. Será hasta la próxima. Nos vemos.
Síntesis. El genocidio que está cometiendo el régimen israelí contra el pueblo palestino sigue causando mucha indignación en la comunidad internacional. Los pueblos latinoamericanos, así como de otras regiones del mundo, desde el primer día de las atrocidades israelíes, alzaron las voces contra este régimen y han condenado los bombardeos indiscriminados contra Gaza. Tanto los pueblos como las autoridades de muchos países latinoamericanos agudizan su condena contra Tel Aviv en multitudinarias marchas pro-palestinas. Los mexicanos volvieron a protestar en repudio al genocidio del ejército sionista contra la población palestina en Gaza. Condenaron los ataques contra civiles indefensos y pidieron el cese de relaciones con el régimen de Tel Aviv.
Cualquiera que bombardee población civil es un asesino y esto no puede ni discutirse, ni es un problema político, es un problema de una actitud contra la humanidad.
Las consignas en contra de Israel por los ataques armados, bombardeos, bloqueo al paso de alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria resonaron con fuerza en la principal avenida de la Ciudad de México.
Bueno, pues para mí significa que cada vez generamos un poquito más de conciencia y empatía acerca de esto. Se trata de que somos seres humanos. Esto se trata de dejar de estar separados nosotros como población, como humanidad, por intereses políticos, por intereses geopolíticos.
También en México se celebró un encuentro con organizaciones de apoyo al pueblo palestino. El embajador de Palestina en México denunció que la situación en Gaza es de emergencia inmediata para los palestinos, ya que el cerco del ejército israelí impide el paso de medicinas, alimentos y agua.
Estas acciones se clasifican como acciones terroristas. Y nadie en la comunidad internacional dijo que estas o condenó estas acciones terroristas.
En Argentina, en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, miles de argentinos dijeron basta a la matanza de palestinos. De ahí la importancia de las imágenes de hombres, mujeres y niños asesinados por el régimen de Israel para visibilizar lo que realmente está pasando en esa parte del mundo.
Es una atrocidad, son crímenes contra la humanidad. No lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar y estamos aquí para eso, para exigirle al mundo que pare esta masacre, este genocidio. Estamos destrozados. Esto es inadmisible, es inaudito. No puedo casi ni hablar de la emoción, del dolor que tengo. No puede ser que la humanidad repita esta catástrofe.
También los profesionales de la salud en Argentina salieron de los hospitales para manifestar su repudio al genocidio israelí.
Estoy aquí junto a decenas de compañeros y compañeras trabajadores de la salud, estudiantes, profesionales. Estamos repudiando el genocidio que en estos momentos está ejerciendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Estamos gritando alto al fuego. Estamos exigiendo al gobierno nacional que rompa las relaciones internacionales con Israel.
Los pueblos originarios de la Patagonia, desde donde hace una década los sionistas han aumentado sus actividades, conocen de cerca las acciones de los soldados del régimen israelí.
Que vengo denunciando que los mapuches somos los palestinos de Sudamérica, que el poder colonial y opresor de Israel llega con sus tentáculos a la Patagonia. Hemos visto a los soldados israelíes diseminados por lugares estratégicos de nuestra Puelmapu. Sabemos que están pergeneando algo, que están allí no casualmente ni haciendo turismo, porque son lugares donde hay yacimientos minerales, donde hay petróleo, donde no hay servicios turísticos casualmente.
Las declaraciones belicistas del gabinete del régimen de Israel, desde donde se amenaza con usar armas nucleares contra la asediada Franja de Gaza, ha conllevado a un enérgico rechazo en Chile.
Esa es la forma de pensar del sionismo. Ahí se refleja ese grado de maldad, ese grado de barbaridad. Pero quien está detrás de ello es el imperialismo norteamericano, quien le da las órdenes, quienes los impulsan a llevar adelante este genocidio.
El gobierno de Xiomara Castro en Honduras muestra una vez más que no se dejará imponer ningún tipo de política exterior. Por estar en contra de los bombardeos inhumanos contra el pueblo palestino, el gobierno hondureño llamó a consultas a su embajador ante el régimen israelí. La Cancillería hondureña anunció que se mantiene firme en su posición de un llamado a la paz a nivel internacional, al igual que en su postura diplomática, ya que nunca apoyará ningún tipo de agresiones contra pueblos indefensos.
Si la destrucción que está provocando los bombardeos en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, y los miles de muertos que se están gestando a través de esa intervención.
Aún los países donde los sionistas tienen una presencia económica y de seguridad fuerte, bajo la presión popular que se ha generado, tendrán que cambiar sus políticas proteccionistas hacia el régimen de Israel. Un ejemplo de ello es Guatemala, donde su gobierno no ha reaccionado ante los crímenes de Israel, aunque los diputados y parlamentarios sí reaccionaron.
No lo podemos hacer compartir, ni mucho menos ser cómplices del genocidio que existe en contra del pueblo palestino, en donde los niños, las niñas y los adolescentes son los que reciben la euforia, reciben el maltrato, reciben la muerte de parte del Estado sionista israelita.
Bueno, nosotros como bancada hemos estado atentos a las noticias que se han estado dando a nivel nacional y a nivel internacional. Es claro que nosotros estamos en contra de cualquier ataque que se dé hacia la población, sobre todo la civil.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, condena los crímenes de guerra cometidos por el régimen israelí. Los tachó de brutales y bestiales, alimentados por Occidente.
Cometiendo crímenes horrendos que los países que se dicen civilizados y demócratas sigan alimentando esa guerra brutal, bestial del gobierno de Israel, que no es más que el gobierno de los Estados Unidos.
El mandatario del país centroamericano responsabilizó a Estados Unidos y a sus aliados europeos de propiciar el conflicto palestino-israelí para abrir otro frente ante una probable derrota de Ucrania ante Rusia. Su par venezolano Nicolás Maduro denunció las acciones nazis del régimen de Tel Aviv en la Franja de Gaza. Condenó además los bombardeos israelíes a hospitales, mezquitas e iglesias en Gaza.
Todos los hospitales están siendo bombardeados.
matando a los enfermos, a los heridos, a la gente que se queda sin casa y va a dormir y refugiarse en los hospitales. Ataque a las mezquitas, destruyeron una mezquita que tenía más de 1000 años de antigüedad del pueblo noble llamado musulmán de la Franja de Gaza. Destruyeron una iglesia católica.
El presidente de Venezuela se reunió con el embajador palestino en el país suramericano, quien defendió la idea de Maduro de convocar una conferencia internacional de emergencia para poner fin a la masacre de niños y mujeres. Desde el comienzo de la agresión militar israelí contra la asediada Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, muchos líderes latinoamericanos han llamado a un alto el fuego. El expresidente boliviano Evo Morales ha pedido declarar como ente terrorista al régimen de Tel Aviv.
Que declare a Israel como un país terrorista, declare, demande ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Es genocidio.
Hasta ahora Bolivia ha roto sus relaciones con Israel, mientras Colombia, Chile y Honduras han convocado a sus respectivos embajadores. Cada día las presiones aumentan contra el régimen israelí hasta el punto que los países latinoamericanos, junto con países musulmanes, exigieron abrir un caso judicial en la Corte Penal Internacional contra las autoridades israelíes por los crímenes de guerra cometidos en Gaza.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros. Y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Salam, salam, Suratu Tauba aya ya 28.